argentinos, vamos a ponerlo así. Esa sería la síntesis de por qué la provincia de Buenos Aires tiene que ser una provincia petrolera.
Cristian, muchísimas gracias. Se nos fue el programa, felicitas.
Así es. 9 de la mañana en punto.
9 de la mañana entregamos como gente seria que somos. Gracias, felicitas. Muchísimas gracias, Cristian.
Un gusto, gracias a ustedes.
Volviste, es la segunda vez. Ya no podés invocar ignorancia. Volviste a este programa.
Me encanta el programa. Cuando puedo los escucho, miro recortes, así que...
Muy bien, muchísimas gracias y esperemos que vuelvas. Agradecemos al señor Juan Sala de Cuerpo Presente en la operación, a Lucha de la Calle y a Ceci Claps en la producción, a Facundo Segarra en las redes y al amigo Figueras que seguramente nos está escuchando. Les imploro, les pido por favor, no toque botón, ya llega Es un Montón con Andrés Lavacelli y a Yelén Verdini. ¿Y esto qué fue?
Esto fue Napalm. Que tengan un buen fin de semana. Será hasta el lunes.
Forma Provincia. ¿Dónde está la noticia?
9 de la mañana, un minuto. En La Plata el cielo está ligeramente nublado, la temperatura 15 grados 8 décimas, humedad 100%. El lunes se confirmará la suspensión de las PASO en la provincia. El proyecto ya tiene media sanción del Senado y ahora lo tratará la Cámara de Diputados después de la postergación esta semana para el homenaje al Papa. Hay consenso de todas las fuerzas políticas para aprobar la suspensión de las primarias, pero todavía hay diferencias internas en el oficialismo por las fechas para el cierre de listas y alianzas. En Plaza de Mayo continúan las demostraciones de afecto al Papa.
Comenzó la colocación del vallado perimetral en Plaza de Mayo, la que mañana va a estar cerrada a partir de las 7 de la mañana. Mañana a las 10 habrá misa y luego una peregrinación en plena plaza, y por eso mismo también la construcción de un escenario se está desarrollando en estos momentos. Con mucha menos gente que en las anteriores jornadas, sin embargo, hay muchos que han dejado, por ejemplo, los escudos de San Lorenzo y también la bandera del Vaticano. Es el caso de Norberto, que viene desde Constitución, quien conoció a Jorge Bergoglio cuando era arzobispo de Buenos Aires.
Siendo Papa, demostró que los lujos que tiene el Vaticano, y él lo demostró mostrando su humildad y como persona de bien que era.
¿Lo conoció en pleno labor, digamos, con los pobres acá en Buenos Aires?
Y sí, porque él siempre se dedicó a los pibes, los ayudaba, le inculcaba a que no bajen los brazos, le hablaba mucho de Dios, hablaba de la droga. Y el legado es ese, ¿no?
Desde la Catedral Metropolitana, Diego Ruiz Díaz informa Provincia.
Esta tarde habrá otra reunión para evitar el nuevo paro de colectivos. Tras el fracaso de la última reunión, las cámaras empresariales y el gremio UTA volverán a encontrarse a las 15 para buscar un acuerdo salarial. Esta semana venció la conciliación obligatoria y los choferes amenazan con medidas de fuerza.
Deportes.
La selección argentina de rugby, los Pumas Seven, confirmó el plantel que representará al país en la gran final de la Serie Mundial, que se disputará en Los Ángeles entre el sábado 3 y el domingo 4 de mayo. El equipo nacional buscará cerrar temporada con una gran actuación ante las mejores selecciones del mundo. El plantel está integrado por Santiago Álvarez, Lautaro Bazán Vélez, Agustín Fraga, Luciano González, Mateo Graciano, Alejo Lavallén, Santiago Mare, Marcos Moneta, Matías Osadduk, Joaquín Pellandini, Santiago Vera Fed, Tobías Guade, Germán Schulz y Santiago Sangara. José Goncalves informa Provincia.
A las 9 de la mañana, 4 minutos, en La Plata el cielo está ligeramente nublado. La temperatura 15 grados 8 décimas, humedad 100%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Todavía es temprano.
Todavía es temprano, pero ya hay que estar de pie.
Lúcidos y dispuestos.
Es un montón.
La receta ideal para sobrevivir por las mañanas. Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
Es un montón.
Es un montón. La unión que hace la fuerza.
De lunes a viernes a las 9.
A las 9. Por Radio Provincia. Provincia. Cada vez mejor.
Buen día, bienvenidos, bienvenidas. Estamos arrancando el programa correspondiente al por fin viernes 25 de abril de 2025. Mi nombre es Andrés Lavacelli. Esto es un montón. Vamos a estar acompañándote hasta las 11 del mediodía, como todos los días. ¿Es las 11 del mediodía o es las 11 de la mañana? Las Tengo 11... una duda existencial.
Buen día, perdón.
Buen día, ¿cómo le va?
No te dejé que me saludes.
Ayelen Verdiña, ¿qué tal?
Hola, Andrés Lavacelli, entrando mal al aire la radio, capítulo 1000. Las 11 de la mañana.
Es las 11 de la mañana, ¿no?
Sin lugar a dudas.
Del mediodía es a partir de las 12. Es cuando parte el día. La misma hora te lo dice, tiene 24, llega a las 12, es el mediodía.
Pasó mediodía.
Bueno, pero viste que el concepto se usa un poquito blandamente, un poco, uno dice, bueno, mediodía. Muchos dicen, bueno, porque almorcé o no almorcé, entonces te digo buenos días, buenas tardes.
Dijiste blandamente, ¿puedo saludar a Panela hoy yo como para cambiar el esquema?
Pero por supuesto.
Hola, Panela. Hola, buen Jelen. Día, bienvenido a la mesa de su montón.
Bien.
¿Cómo estás?
No, a las 12.
¿12? A las 12 del mediodía.
No, está claro, a las 12 del mediodía.
Por no más ninguna, que, me acabo de dar cuenta que no hay ninguna duda.
Por más que 12 y 5 te sirvan el plato de ravioles.
Exacto.
No, a las 12 empieza el mediodía, es a las 12.
Lavacelli dijo algo de ablandar.
Sí.
Y yo quiero traer a la mesa que hoy me ablandé.
¿Por qué?
Porque me...
Estaba primero, esto supone que estabas dura antes, pero bueno, ponele.
No,
sí,
venía, claro, venía, venía ordenada, rígida, metódica, sí. Respetuosa. Organizada, responsable.
¿Con qué cosa? Hice? ¿Con tu vida en general?
No, con las harinas en particular.
Ah, con la faceta alimenticia.
Con la vida, con lo que puedo.
Está bien.
¿Y qué hice? Ayer primero me conocí al presidente de la Nación, a Javier Milei, y hoy me compré media docena de facturas.
¿Pero qué pasa? ¿Fue una experiencia muy fuerte?
Creo que quedé afectada, porque bajé el auto para entrar a la radio, pero antes pasé por la panadería que está acá a dos cuadras y me compré media docena.
¿Y vos asociás un episodio al otro, el romper la dieta y el cuidado, sí, a la ansiedad que te produjo de alguna manera?
Sí, la va.
Haber conocido en persona, porque...
10 de la noche lo conocí a Milei,
sí.
7,
¿a dónde?
8 de la mañana me clavé media docena de facturas. Lo conocí en la puerta de la SADE, que es la Universidad Superior de Economía, ahora les digo el nombre exacto, donde ayer entregó un premio honoris causa a
Jesús Huerta de Soto.
A Jesús Huerta de Soto, correcto. Estuvo 2 horas y pico ahí adentro, así que hicimos una guardia periodística eterna.
Sí.
Y cuando salió, a lo rockstar, pasó por la valla a saludar a la gente. Atención, nunca visto en el gobierno de Milei. Ayer fue la primera vez que se acercó él a dejarse abrazar. Y me pasó a 10 centímetros. Y fue, presidente, nada, la típica, la prensa gritándole, presidente,
no te dio bola.
Hubo un eye contact. Tuve un segundo de eye contact.
Ay, qué impresión me da.
Fuerte, polémico. Estaba con un nivel de talco en la cara que nunca vi en mi vida.
Eso te quería preguntar. Digo, ¿qué, a ver, si vos le tuvieses que contar a la gente qué sí, te impresionó?
La palidez.
Del contacto personal con que no lo ves por ahí cuando lo ves en televisión o en las redes.
La palidez y la estatura, debo decir.
Es muy petizo. Sí, está bien. Sí, es bajito.
Es bajito.
Y pero la palidez, vos decís, no es una palidez de tono natural de la persona,
no,
sino que tiene maquillaje.
Del auto bajó con Lilia Lemoine, la diputada nacional, que además es su maquilladora. Bajó con Karina Milei y con Lilia, que estaba chocha ella. Saludaba porque yo, claro, me di cuenta que el presidente está soltero, además. Y viste que Lilia Lemoine declara públicamente su amor.
Sí, claro. Dice que es platónico o no correspondido. Sí. Ella dice unilateral.
Ella dice unilateral, pero igual ella pasó un pasito para adelante el otro día. Dijo que platónico nada, amor.
Bueno,
y ayer bajó muy contenta ella que lo maquilla.
Sí, claro.
Entró de una manera el presidente y salió de otra, que tenía una especie de base, pero le pone como una base blanca. Realmente es impresionante. Parece Gasper.
Sí, es cierto. Me lo han comentado varios. Él tiene mucha preocupación por cómo se ve personalmente y en general por aparecer más flaco y más joven de lo que es. Hay mucho trabajo, no hay nada librado al azar en eso. Por eso está buena la impresión personal cuando lo ves. Cuando ves imágenes de Milei y demás, están ultra procesadas, ¿eh? Nada es casual.
Hay todo un tema. He estudiado ya en esta gestión con las fotos y Milei y todos los mambos que tiene. Pero no es casual, yo creo que hoy me levanté y me clavé media docena de
cosas. Sí, te generó angustia. En un ratito vamos a hablar con alguien que sabe mucho de los entretelones de Milei, de cómo fue el primer año de Milei y de todo eso que habla del personaje y que a veces cuando lo seguís simplemente por sus declaraciones públicas o por sus políticas de gobierno no llegás a conocer del todo. También vamos a hablar obviamente del superclásico que viene, también vamos a poner una mirada en lo que está pasando en Roma, ¿no? Funeral del Papa Francisco, pero antes, Aye, dijiste Milei y me das pie para hacer un link respecto a algo que pasó con los dos protagonistas que mencionamos recién, uh-huh. con Jesús Huerta de Soto, que yo pondría un asterisco.
Nah, vamos a charlar hoy.
Y diría, economista al que ayer Milei le dedicó buena parte de su día, estuvo primero en televisión, irrumpió en una entrevista televisiva que estaba haciendo para estar con él.
Lo recibió en Casa Rosada también.
Y después, al final, participó de la premiación.
En esa
universidad privada con Huerta de Soto, que es un economista totalmente excéntrico y secundario de España, a donde no le dan mayor cabida.
Marginal intelectual, dijeron ayer. De España, para definirlo a Huerta de Soto, digamos, marginal entre los intelectuales españoles, es muy protagónico en las referencias de Milei.
Y que sostiene teorías del tipo el Estado es el anticristo, y yo hice una interpretación, es así, Pane,
el maligno,
de la Biblia, es el maligno, el anticristo, claro. Y yo hice una interpretación de la Biblia y creo que la Biblia confirma las teorías
de que Dios es
capitalista y confirma las teorías libertarias económicas. Bueno, un nivel de delirio de esa calaña.
Perdón, Pane, antes. Huerta de Soto fue citado por Milei el día que asumió. Sí. En esta frase del maligno es el Estado.
Claro, la sacó de ahí.
Las bases, que son teológicas de lo que piensa Huerta de Soto, son las bases que relacionan y construye Milei acá con las fuerzas del cielo. O sea, no es menor la influencia de Huerta de Soto en todo lo que tiene que ver con la teología y con la idea de Dios. Y también su visión del anarcocapitalismo, que acá no se aplica, por supuesto, pero que él redefine todo el tiempo citando a este hombre. Tres momentos, Casa Rosada, lo del Aje.
Sí.
Y anoche, bueno, en la universidad.
Me da pie para poner el foco, me parece, en el tema político-económico, que para mí es el tema de la mañana y que tiene que ver con la mirada que tiene Milei respecto a lo que está ocurriendo con la economía argentina. Lo linkeamos con nuestro tema de apertura de ayer, porque fue qué pasa con el consumo y hasta dónde todo el discurso del gobierno centrado en económica y financieramente a la Argentina le va perfecto, no se traduce en la experiencia cotidiana de todos nosotros, porque el consumo, lejos de aumentar, cae todos los días, todos los meses, lo confirma el INDEC. Y ayer, respecto de esa cuestión, que es clave, que es central para testear si el plan económico viene bien, viene mal y cómo viene, Milei, con Huerta de Soto al lado, expuso esta teoría, escuchen.
La función de consumo, y usaba como datos como la venta de supermercados, como la venta de shopping, todo eso, y quería explicar, no me daba nada, así te lo digo. O sea, la econometría de eso daba porquería, no daba nada. Con lo cual, digamos, en principio, si vos querés aproximar lo que está pasando con el consumo, no funciona. Econométricamente no funciona. Punto uno.
Bueno, a ver, hay consumo. Lo que dice Milei es que la gente, la medición no funciona porque la gente compra, hace sus compras diarias a través de Mercado Libre. Eso es lo que dice Milei, que compra a través de Mercado Libre. Por eso la medición que dice que se cae el consumo en los supermercados no hay que prestarle atención.
Exactamente.
¿A ustedes les parece que alguien, y les pregunto a ustedes, compañeros de mesa, productores, operadores, que sea, que alguien compra el pan, la leche, el café, la manteca, la carne?
La hierba.
La yerba, los implementos de consumo de día a día por Mercado Libre en Argentina.
No conozco, por lo menos no conozco a una sola persona.
No, en absoluto.
El nivel de alejamiento de la realidad.
De leche por
Mercado Libre.
Incluso si pensamos en los tipos Cyber Monday, ¿viste? Cuando los las promociones nunca son para ese tipo
a veces
de...
alguna
no, pero no son las que se aprovechan masivamente. Se aprovechan masivamente, son para otros rubros.
En la diaria la gente compra la comida donde la compro siempre, en el chino, en el supermercado de barrio, y el que tiene la posibilidad en el supermercado o el hipermercado más grande, que a lo mejor tiene un precio un poquitito más acomodado.
Perdón, y además no hay ninguna
descuento.
No hay ninguna evidencia, no hay ningún relevamiento que acerque que esta afirmación que hace Milei allá en el programa de la G sea concreta. Es lo que vos decís, no solo porque nosotros no conocemos a alguien. No hay evidencia que indique que este tipo de consumos se redireccionaron a Mercado Libre.
Agrego un dato más. Cuando vos medís por Mercado Libre, lo que hace en general la empresa es conectarte con alguien que va a buscar el producto a un supermercado o un intermediario.
Un intermediario.
Y después te lo lleva a su casa.
Exactamente.
Estamos hablando siempre de lo mismo. Claro. Estamos hablando siempre de el mismo tema. Así que no se sabe de dónde sacó esa teoría Milei, pero está claro que el nivel de alejamiento de la realidad de todos los días económico nuestra es ese que acabamos de escuchar.
Pero nadie le dice, los que están en cerca de él, mire, presidente, está diciendo una gansada. Nadie, no tiene alguien al lado.
Lo dijo tal cual, ¿eh? Lo dijo tal cual. A ver, ¿quieren escucharlo de nuevo?
Dale.
Milei, Mercado Libre.
Si yo tuviera que mirar algo, yo miraría los balances de empresas que se dedican al comercio, al e-commerce, ¿me comprendés? Y no estaría... ¿Por qué? Porque cambió la modalidad del consumo. Es decir, vos hoy te comprás un montón de cosas, te las comprás... Perdón que voy a decir la marca.
Mercado Libre.
La compro por Mercado Libre.
Sí. Sin remate, la compro con Mercado Libre. Así estamos. Este es el señor
que dispone... todos los días.
Este es el señor que dispone la política económica. ¿Se cree que vos, que estás del otro lado, comprás la comida de todos los días, el consumo diario, el jabón que usás para lavar la ropa o para lavar los platos? Por Mercado Libre,
che, mamita. Igual esta situación de Milei ayer diciendo esto de Mercado Libre son de esas que nosotros denominamos jajant, ¿viste? Que te reís, pero no, porque es el presidente de la República Argentina hablando de cambios en el hábito de consumo que no están reflejados en ningún tipo de indicador ni de nada para hablar de esto.
E indirectamente confirmando que el test central de cómo está la economía, qué consumimos, qué calidad de vida tenemos, qué compramos, cómo vivimos, está de mal en peor. Es lo que decíamos ayer, 9% de caída de consumo de los argentinos, no solamente en el último mes en los supermercados mayoristas, 1 y pico% en los minoristas. Pane, en un ratito nos metemos con el funeral y lo que pasa en Roma, pero también hay una novedad importante internacional que viene de Brasil.
Sí, el expresidente Jair Bolsonaro no solo se agrava su estado de salud, se agrava su situación judicial. Las dos cosas a la vez. La justicia se presentó en el hospital donde está internado.
¡Epa! Tremendo. Bueno, ahora nos metemos con eso.
Arrancamos con buena música. Como si todos los días no hiciese esto. Rock and roll va a sonar, por supuesto, en el aire de Es un Montón. Suena 2 minutos. Bienvenidos.
Me enseñe a aguantar a este tipo infeliz que llegó para robar. Si en este cielo hay un Dios que me enseñe a destrozar el maldito grabador que no para de sonar. Vamos a decir, vamos a romper el ritmo de tus rodillas. Prepara tu canción y no esperes mucho más. Date vuelta a salir y un hachazo al mezclador. Y nuestro nombre va a estar encendido en un cartel. Solo hay que juntar muchos arreglos. Vamos a decir, vamos a romper ritmo en tus rodillas. Glory, glory, amo a morirme tus brazos de luz. El amor no me deja pensar. Glory, glory, amo a morirme con vos, mujer. Esta música rompe mi piel. Glory, glory, amo a morir en tu brazo de luz. El amor no me deja pensar. Glory, glory, amo a morirme con vos, mujer. Esta música rompe mi piel. Contrabando de amor, ya no tengo moral. Somos 9 de más, y el planeta va a estar. Si en este cielo hay un Dios que me enseña a soportar el maldito grabador, pero para eso vamos a decir, vamos a romper el rumbo en tus rodillas. Ya te queda poco tiempo, muy poco tiempo, Dios, muy poco tiempo. Y siempre hay un problema gordo, ya no lo mires más, ya no lo mires. Vamos a romper, vamos a decir, remonto rodillas.
Es un montón.
La receta ideal para sobrevivir por las mañanas.
Es un montón.
Hasta las 11.
La cita es de noche. En un cruce de caminos sonoros. Al Rosso Vivo. Un caldero de sonidos irresistibles. Al Rosso Vivo. Con Alfredo Rosso y Lupita Rolón. Los sábados.
De 22 y hasta la medianoche.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Si te gusta escribir, sos mayor de 18 años y bonaerense, participá del premio Eve Ward de novela. Podés ganar la publicación de tu obra y 3 millones de pesos. Las novelas deben ser originales e inéditas. Y la temática es libre. Tenés tiempo hasta el 19 de mayo. Inscribite en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Iluminados por la profunda oscuridad, nos sumergimos en la nieve sonora.
La Siberia, lunes a viernes,
desde la medianoche,
con Mariano Vicente.
El solitario disfrute de acompañarnos.
La Siberia, un no programa de radio.
Por Radio Provincia.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Comenzó la construcción de una nueva planta transformadora en Guaminí para mejorar el acceso al suministro eléctrico en la región. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El Apertura 2025 se vive en provincia. En un super lunes caliente por la anteúltima fecha del torneo. Desde las 18:30, el Pincha se juega mucho frente a Tigre. En uno. Y lo vivís con Lucho Marcelli, Feno Tartaglia, Manuel Isabe y Andrés Alaluf. A continuación, el Lobo visita a Vélez. Obligado a ganar. Para soñar con los octavos de final. Te lo cuentan desde Liniers. Sergio Ravena, Germán Testa y Lea Massa. Super lunes de fútbol con Estudiantes y Gimnasia. A las 18:30, Estudiantes Tigre en uno. Y desde las 21:30, Vélez Gimnasia en Liniers. Por provincia.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española,
desde 1905,
con calidad insuperable.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Que te banca.
Todavía es temprano, pero
ya hay que estar de pie.
Lúcidos y dispuestos.
Es un montón.
Hasta las 11.
9 horas 24 minutos. Tirame cómo va a estar el clima, Aye, que viene el fin de semana, y quiero saber cómo voy a pasarla.
Primero te digo cómo estamos ahora.
A ver.
17 grados 7 en la ciudad de La Plata. Hoy una mínima de 15 con una máxima de 23. Seguimos en las bandas. Dame el puño.
Sí, estamos adentro de las bandas. Tenemos bandas climáticas, como Milei tiene bandas cambiarias. Vamos de los 15 a los 23 y de ahí nos salimos.
De ahí no nos movemos. Sábado y domingo, mínima de 12. ¡Ay, el domingo me estafó!
¿Por qué?
Mínima de 7. Me salió de la banda para abajo.
Se bajó, bueno, de no la importa. Banda. Está muy bien.
Mínima de 12 y máxima de 20 grados igual, ¿eh? Sábado, domingo de sol con 20 grados. No queda otra que ponerse la calza y ser feliz.
No llueve el fin de semana, con eso estoy.
Cero.
Si no llueve el fin de semana, con eso estoy.
Mentira, bueno. Hay una tormentita aislada, te mentí.
¿Poquito? Sí, un poquito. ¿Sábado o domingo?
Sábado de la noche.
Bueno, sábado de la noche no pasa.
No importa.
Sábado de la noche no pasa. El domingo, si viene el domingo, porque me pega a mí el bajón, me pega el domingo.
A vos
si encima
te pega
llueve,
el domingo el
no,
bajón. Y a las otras 300 millones de personas sí, también la base.
No, buen día, Lea no Massa. ¿Cómo le va? El domingo no llueve. Gracias.
Buen día, buen viernes.
¿Cómo va?
¿Andan todo bien?
Lo estamos esperando para lanzar el Prode. Digo Prode y no sé. Acá estamos rodeados de un montón de chicos que estudian periodismo.
Acá tenés para hacer de la Plata, te digo,
que nos están visitando
el
en el estudio.
Y
no saben, no sé si saben lo que es el Prode. ¿Ustedes saben lo que es el Prode? ¿Sí? Lo que fue el Prode en su momento.
Asientan porque me va a hacer mal.
Los pronósticos deportivos. Jugabas,
ahí tenés
apostabas
el micrófono
con un
para
papelito.
De los chicos, se anime.
Apostabas con un papelito. Claro.
Nada más, perdón, Prodes mundialistas se hacen.
Sí, se sigue haciendo.
Acá hicimos. En el 2022.
Bueno, ¿hay pro de superclásico?
En un rato vamos a hacer, sí. Ya le dije a la producción que esté atenta para grabar el momento en el que nos la vamos a jugar con, obviamente,
resultado.
Autores de los goles.
Cantidad de goles, por supuesto.
Cantidad de goles en el primer tiempo, en segundo tiempo.
Autores de los goles, eso, en primer tiempo, segundo tiempo, ¿se va a jugar todo?
Y si lo hacemos bien, hasta ahí.
Uf, Dios, lo mal
ya,
que
ya, la Basile hizo un voto cantado.
Sí, local. Mirá, ya te lo tildé. Local, oh. El superclásico.
te gana la pasión. Está bien, es entendible.
¿Por qué? ¿Vos decís que es irracional la apuesta? ¿Es solo pasional?
En un rato te digo. En un rato te cuento.
Arranquemos con el primer tema de deportes, no superclásico entonces.
Bueno, habrán visto lo que fue la pelea, la ida y vuelta, la discusión de Lionel Messi. Hacía rato no lo veía al mejor jugador del mundo tan fastidioso, tan molesto. Y encima con un futbolista, bueno, conocido de por estos lados porque ha estado en varios equipos de la Argentina.
Sí.
Lógicamente... su paso más recordado es el de Boca, hablamos de Andrés Cubas. Esto tiene que ver con el partido de ida de la semifinal de la Conca Champions. Inter Miami perdió 2-0 ante Vancouver y en varios momentos del partido se dio este cruce en donde, bueno, yo no llego a leer bien qué dice Messi, intenté leer los labios, pero después lo esperó hasta que en un momento se sacó las ganas, incluso con una patada fuerte.
¡Epa!
Sí, después del partido Cubas habló sobre este tema, porque lógicamente le preguntaron, che, ¿qué pasó para que Messi se enoje?
Te pateó Messi, negro.
Claro, y de esta manera.
Bueno, no recuerdo muchas patadas de Leo, ¿no?
No, además vos le veías la cara y se lo
estaba,
notaba muy fastidioso. Mirá. Que lo explique uno de los protagonistas. Esto decía Andrés Cubas.
Veíamos ese duelo ahí con Leo calientito, se decían de todo, cosas del partido evidentemente, pero ¿cómo lo vivías en ese momento?
No, exacto, son cosas del partido que bueno, se enojó por una falta, pero nada, son cosas del momento, que uno está en las revoluciones a full en el partido. Sabemos la clase de jugador y competitivo que es Messi y siempre quiere estar en todo, así que nada, son cosas que quedan ahí. Pero bueno, contentos por el partido que pudimos hacer.
Bueno, clarito, Cuba, está bien, ¿qué vas a decir? No te puedes tirar contra Messi.
¿Puedo decir,
no,
claro. ¿Puedo decir algo? O sea, a mí me patea Messi, tipo, mirá. Acá
mirá
me dejó.
Mirá este moretón.
Mirá.
Haceme un tatuaje en el moretón.
Exacto. No, no viste. Sí. ¿Cómo se llaman los cositos de los botines?
Los ayúdenme. Tapones.
Oye,
los cositos de los botines. Escuchá a la co-conductora. Menos de.
Aguante Racing, ¿no?
Sí, OJ.
Acá Racing es.
Alpargata
todo.
Total. Alpargata cero total. Deporte. Cero deporte.
Jugué al voleito toda mi vida, bueno. Nada, qué feo. Pero los tapones, que claro, que si te lo deja marcado, yo eso me lo tatúo.
No es mala, ¿eh? Pero. No lo había pensado. Sí, tal cual. Bueno. Son cosas de partido, quedan dentro de la cancha, tiene mucho sentido lo que dice Cubas. La semana que viene el partido de vuelta, ¿sí? De local, Inter Miami va a tener que dar vuelta este resultado.
Bien.
2-0 abajo.
Bien.
Y Mascherano que, bueno, espero que no la choque, ¿no? Como hizo con la selección sub-20. Yo lo dije
¿qué,
antes.
¿Qué fijación
lo dije
tiene
antes.
Este hombre con Mascherano? Dejalo
espero
pasa,
que no choque la Ferrari.
Mascherano se fue.
No, pero además,
bueno,
ayer
estaba enojado.
Soltá.
¿Qué? ¿Estaba enojado Mascherano?
Y se fue y sí, recaliente, sí, no es para menos.
¿Por qué?
Porque tenés un equipo de superestrella y tenés que ganar de principio a fin de los partidos.
¿Te das cuenta? No evita ninguna oportunidad de soltar.
Las estrellas están en Estados Unidos. Las estrellas están por verse, las estrellas.
Y, pero acá en la selección fue una máquina de perder. Lo dije antes, durante y lo dije después.
Listo. Se dio el gusto. Hizo toda esta columna solo para volver a criticar a Mascherano. Es así la cosa.
Hermoso.
Ya son las 9:30, gente. Vamos a escuchar las noticias. Ya venimos.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
9:30 minutos. En La Plata, cielo ligeramente nublado, temperatura 17 grados 7 décimas, humedad 97%. Desde el gobierno bonaerense responsabilizan a Milei por la caída de la millonaria inversión en una planta de gas natural licuado. En diálogo con Radio Provincia, el titular de ARBA, Cristian Girard, se refirió al fracaso de la obra en Río Negro y recordó que la inversión no se hizo en Bahía Blanca por un capricho político y una visión estratégica.
Ayer se anunció que finalmente no se va a hacer el proyecto de la planta de licuefacción para sacar el gas de Vaca Muerta y exportar barcos. Recuerden a Milei festejando que el comunista, el soviético Kisilov había perdido una inversión por ser un anticapitalista soviético que no entendía nada. Y Axel dijo, espero equivocarme, pero creo que no se va a poner ni un ladrillo en Río Negro para hacer esta planta. Y efectivamente hoy quedó expresado así. Tanto Axel como Augusto Costa, el ministro de Producción, se reunieron todas las veces que fuera necesario con YPF para impulsar la inversión en Bahía Blanca, que finalmente no se logró, por un capricho político, pero también porque hay una visión estratégica, ¿no? De esto de Vaca Muerta, ¿para qué?
El gobierno inició la privatización de Enarsa. En esta primera etapa se autoriza la venta del 100% de sus acciones en CETLEC, la empresa controlante de Transener. El proceso se llevará a cabo mediante la separación de las actividades y bienes de cada una de sus unidades de negocio a partir de un concurso público nacional e internacional. En Mar del Plata se inicia el Sudamericano de Atletismo.
Hoy comienza el Campeonato Sudamericano de Atletismo en la ciudad de Mar del Plata, con presencia de todos los países del subcontinente en nuestra República Argentina para competir en todas las disciplinas del deporte madre del olimpismo en el mundo. 64 atletas argentinos en la delegación de la Confederación Argentina de Atletismo, de los cuales 29 son bonaerenses y se destacan los olímpicos Florencia Borelli, Dayano Campo, Joaquín Gómez y Elian Larregina. Desde Mar del Plata, Alejandro Tuminello, Informa Provincia.
Hora 9:32 minutos. En San Carlos de Bolívar, el cielo está ligeramente nublado. La temperatura 16 grados, humedad 99%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Es un montón.
La receta ideal para sobrevivir por las mañanas.
Es un montón.
Hasta las 11.
Picardía, ¿no? Meterme a interrumpir este temazo de Talking Heads haciendo Blind, pero bueno, se lo dedico yo esta vez a Claudio, porque me parece que le gusta, así que nos dedicamos.
Está perfecto. Y vale la pena la interrupción porque tenemos ahora una conversación que tengo muchas ganas de sostener. Está del otro lado un amigo de la casa, Juan Luis González, el autor del Loco, que se viene con nuevo libro bajo el brazo. Buen día, Juan querido. ¿Cómo estás? Andrés, Salle de este lado.
¿Cómo andan, amigos? Gracias por la llamada. Saludos para allá.
Por favor. No, al contrario. Gracias a vos por atendernos. Debe ser de las primeras que haces. Yo creo que ya está en la calle Las Fuerzas del Cielo, Secretos, Confesiones y Peligros de la Primera Presidencia Mesiánica. Nuevito, lo nuevo de Juan. ¿Ya está? ¿Ya salió, Juan?
En la Feria del Libro llega hoy o mañana, los stands de la feria, y a las librerías el lunes, supuestamente. Pero si están muy manijas... por la página de preventas hay preventa y ahí ya te lo compras y te lo mandan, pero bueno, ya es.
¿Estás listo, Juan, para la ronda de entrevistas que arranca hoy y va a ser durante los próximos 3 meses, non-stop, mañana, tarde y noche? ¿Cómo estás con eso?
Estoy, sí, mentalizado. Igual va a ser un ejercicio, más allá de la entrevista, un ejercicio periodístico interesante para compararlo con lo que fue la gira mediática del Loco,
claro,
en plenas elecciones, y donde yo literalmente arrancaba unos días en C5N y lo terminaba en La Nación Más. Claro. Contexto electoral y que todavía otros candidatos en juego, imagino también. Estoy seguro que no se va a repetir esa misma situación. En algunos casos porque juegan abiertamente con Milei, en otros porque el gobierno, claro, tiene alguna influencia. Pero bueno, veremos.
Ahora, es impresionante cómo también, y le pasa, nos pasa a todos laburando de esto, cómo un laburo en especial que es muy bueno, que tiene mucho rebote, bueno, que instala cuestiones, porque el tema de, por ejemplo, Milei y los perros y toda la historia loca de Milei hablando con un perro que está muerto y demás, la pusiste vos en el debate público y te transformaste en este año y pico en una especie también de mileólogo, de tipo que sigue de cerca todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de ese orbe excéntrico que es Milei y todo el círculo, que me parece, no sé si es tan grande, con el que él se mueve habitualmente. ¿Vos pensaste que iba a pasar eso?
No, la verdad que no, porque tampoco pensaba que Milei iba a ganar las elecciones. Yo sí imaginaba que iría muy bien, pensaba sobre todo, cuando estaba haciendo el anterior, que la nueva derecha había llegado para quedarse, que había que tomarla en serio, que había cosas que había conectado con una parte de Argentina que a veces preferíamos no ver o no sé qué estaba, pero no imaginaba que iba a ser presidente. Entonces también un poco, el libro, el anterior, ¿no? Si Milei hubiera sacado 2% de los votos, hubiera tenido obviamente otro impacto, entonces ahí hay una relación, claro, que no vi venir. De todo eso, para mí lo más lindo, más allá de mi laburo, ¿no?, es como un personaje que en un punto sale de un libro, que es Conan, fue apropiado a mí, a uno si me sé la red, lo habrá visto, que me divierte mucho, o sea, salir una marcha y 500 carteles de Conan hay que hacer. Entonces eso me parece lindo, claro, por el que laburo político, digo, sigue, significa que sigue pesando y atravesando situaciones. Pero bueno, el laburo ahora es un poquito, ya no es una biografía como fue la anterior, sino es ir un poco al corazón de este proyecto, que a veces no se lo ve o se lo toma como solamente como un chiste o se lo prefiere ignorar, que es el mesianismo del compañero presidencial.
Absolutamente, te iba a preguntar por eso, porque me llamó mucho la atención en el enfoque, ya en la bajada del libro, que definas a esta presidencia ya con un año y pico transcurrido, ya sabemos mucho de cómo es Milei en la presidencia, como mesiánica. ¿Por qué?
La idea del libro es que uno leyéndolo llega a convencerse, y ahí yo sostengo a través de entrevistas, datos, pruebas, documentos, etcétera, de que Milei, antes que todo, se piensa como un mesías, y que esto, lejos de ser algo de su vida espiritual privada, que es como él, las raras veces que le han preguntado el tema, lo vende, es algo central, algo que lo influencia en la toma de decisiones al gobierno en el día a día, algo que influencia en el armado. Hay un capítulo dedicado a Toto Caputo, a gente que trabaja con Karina Milei, que cuenta, y mucho más, que cuentan cómo, jugando la carta del mesianismo, subís escalones en La Libertad Avanza, Santiago Caputo es otro, cómo construye la narrativa, está totalmente relacionada a esta idea mesiánica, la diferencia entre buenos y malos, pero de un punto de vista muy espiritual, y cómo es el motor que lo empuja a Milei. Es el combustible, es lo que le da la potencia. Muchas veces dicen cómo Milei se anima a hacer tal cosa, cómo innova a la hora de borrar. Bueno, es porque él siente que su fuente de legitimidad última, y un poco también el juego de la tapa va en ese sentido, no es los votos, ni la constitución, ni la democracia, ni nada, sino que él tiene un mandato divino que empieza a construir en su cabeza desde los 11 años, cuando en una golpiza, una escena que él lo marca mucho, él está golpeando al padre, Karina lo interrumpe para sacar al padre y aparece una fuerza del cielo que le cae encima a Karina, y es la primera vez que él tiene una aparición mística. Desde entonces van sucediendo unos cuantos hechos. El libro arranca, un capítulo yo creo va a hacer ruido, con las primeras entrevistas al hechicero de Milei, es quien primero le trae a Milei en el 2017-2018 la idea de vidas pasadas, de que va a ser presidente, etcétera. Hay entrevistas a la gente que más conoció la faceta sobrenatural de Milei. Ahí va a tener un lugar destacado Mariano Fernández, que adjunta documentos de el rol que Milei dice que tiene cada uno de sus perros. Entonces te cuenta que con documentos que Robert lo ayuda al enfoque filosófico, Conan arma la estrategia general, bueno,
sí.
Y así, y bueno, hay unas cuantas cosas más.
Ay, Juan, me quedo pensando lo de los perros y que cada perro lo llama a distintas misiones, ¿no? Increíble, pero o creíble. Pero en este nuevo libro que vos traes, recién mencionabas a mucha gente que desde lo místico, esotérico y demás lo influencia mucho. También hay justificaciones, referencias nuevas que nosotros estamos aprendiendo, que lo ayudan a Milei a justificar sus posiciones. Huerta de Soto, que lo nombrábamos hoy a la mañana, Jesús Huerta de Soto, lo nombrábamos cuando arrancamos el programa, puede ser uno, ¿no? Un español que tiene una mirada también sobre Dios, la teología y la economía, y de repente el Estado es el maligno, ¿no? Frases como esas para explicar la economía. ¿Aparece algo de esto en tu libro también, en tu libro también, de referencias por ahí más tradicionales?
Sí, total. Ahí tengo un capítulo bien de la política argentina y de Milei, que desarrolla cómo él, atrás de su lectura del presente y de la realidad y de sus adversarios, siempre una cosa muy teológica y espiritual. Por eso él dice que la crítica que le hace de fondo a los zurdos es estar enfermo del alma, es profundamente espiritual, a Kicillof le dice enano diabólico, el Estado es el maligno, y tiene que ver con, una vez, una conclusión religiosa o religiosa política, ¿no? Esa es un poco la idea del libro. Así, esto es una teología política, es imposible separar
claro. Una
esfera de otro. Huerta Soto lo influencia mucho. Hay tres o cuatro entrevistas, Milei, él dice, soy loco pero no boludo, entonces siempre sabe dónde frenar, pero hay tres o cuatro veces donde él está a punto de decir que él es un elegido Dios y todo esto en cámara, y hay una muy impresionante, Radio El Mundo, yo la pongo en el libro, donde él retoma a Huerta de Soto, hace esa explicación, es muy bizarro, ¿no? De Huerta de Soto, interpreta la Biblia del anarcocapitalismo. Milei lo retoma, dice, Dios es libertario, explica esta cosa que Dios dejaba hacer todo, entonces es como el libre mercado, etcétera. Que el Estado, cuando dice el Estado es el maligno, es literalmente, es la expresión del diablo en la
claro. Tierra,
y en esa misma entrevista dice, y yo tengo las pruebas de que Dios existe, que esto es así, que bueno, nadie le repregunta, ¿no? Son cosas que se dicen al pasar, pero ahí está el mesianismo de Milei apareciendo.
Me quedo con que eso es literal, digo, que el tipo no está tirando una metáfora, y lo mal que se lleva esa mirada respecto de cuál es tu rol en la Tierra con un ejercicio democrático del poder, porque si vos crees en serio que sos un elegido de Dios, bueno, las elecciones no tienen mucho que ver en eso.
Bueno, exacto, yo termino el libro preguntándome un poco con tono humorístico si son compatibles con Conan y la democracia. Y de hecho, lo que venimos viendo en este año y medio, y sobre todo este último año, empezamos a tener evidencia de que no. Metió
claro. Los
jueces a la corte por decreto, le dijo al gobernador de Buenos Aires que tiene que renunciar, tomó deuda con el FMI, sí pasa por el Congreso, la policía de Patricia Burrich con el decreto asume el poderes de la justicia. Bueno, distintos
claro. Temas
que vos ves cómo el Poder Ejecutivo va concentrando poderes que en una democracia como tal debería estar más separados, y además de eso te habilita la pregunta. Va un año y medio, yo veo los amigos de Milei en el mundo y tienen enormes problemas con la democracia, entonces es una pregunta, un poco también el juego de la tapa de él como una cosa medio monárquica
sí. En
esa línea.
La tapa es espectacular, está Milei sentado en un trono con Conan a sus pies con una aureola de santo y atrás un personaje por el que te quiero preguntar en relación con estas prácticas que vos decís, con la cuestión mística, que es Karina, la hermana. ¿Cómo juega Karina en esta especie de, disculpame el tecnicismo, pedo místico que tiene Milei?
bueno, es central, no es casual que le diga a Moisés a Karina. Hasta Moisés, literal, hasta Karina, el único que había hablado con Dios directamente era Moisés. De ahí viene la lógica de que Karina es Milei, y que eso ya estaba dando vueltas. Este libro para mí tiene una gran satisfacción, que es terminar de armar el rompecabezas místico de Karina. Hay un capítulo dedicado a ella y al descubrimiento del currículum místico. Ella tenía el currículum formal, que Victoria Masi lo cuenta en el libro de Karina, y después tenía un currículum místico donde ella te ofrecía los servicios, digamos, la carta de servicios que hacía como especialista en tarot, etcétera. Y entre ellas, entre las habilidades que tiene, una es la canalización angelical, se llama. Me he convertido en estos meses en una cosa muy especialista en canalización angelical. Entonces ella literalmente te ofrecía el servicio de hablar con los ángeles o hablar con Dios. Y de hecho, tirando esa línea, yo he previsto algunas personas que accedieron a este mundo sobrenatural gracias a Karina. Lo que te completa el escenario. ¿Por qué Karina en el 2020 le dice... Dios me dijo vas a ser presidente y tenés que derrotar al maligno y en el 23 vas a ganar las elecciones? Bueno, pues era una habilidad que ella ya tenía desde antes, entre otras habilidades que tiene Karina, que son, créanme, llamativas,
sí, claro.
Es hablar con vidas pasadas. Bueno, hay mucho de el misticismo de Milei que está claramente influido por estas habilidades que tenía Karina. Entonces es central, la vemos, además siempre entonces, el ejercicio del gobierno teniendo igual o a veces más peso que el hermano, así que sí, se ganó bien su lugar en la etapa.
Juan, yo quiero dar un dato antes de cerrar esta entrevista. Sos la primera persona que tiene un libro con un perro que no vive en tapa.
No sí, sé. Yo lo tiré así, no está 100% chequeado.
No está tan chequeado.
Está bien.
Pero sí que sí.
Pero me parece que es un dato, digo, sí, porque bueno. Hay que lograr algo que no se hizo nunca sí. En
igual
un libro.
Igual no te hagas problema porque somos, Juan, por chequear mucho, porque somos el primer país que tiene un presidente que habla con un perro que está muerto como si estuviera vivo, así que tampoco es cuestión de chequear demasiado el datito, está perfecto.
Está muy bien, de Argentina para el mundo, esa no la tiene en ningún lado.
Esa no la tiene en ningún lado. Juan Luis González, se llama Las Fuerzas del Cielo, el libro Secretos, Confesiones y Peligros de la Primera Presidencia Mesiánica. Es una especie de continuación, pero que va mucho más allá de lo que fue
va
el
más
loco.
Allá.
Va más allá, al más allá. De lo que fue el loco, la bio de Milei que la descoció en el inicio de su mandato y nos permitió acercarnos por primera vez a quién es en realidad el presidente. Juan, gracias. ¿Cuándo lo presentás en la feria?
Lo presento el 10 de mayo. Va a estar Jorge Fontevecchia, Franco Torche y estoy cerrando una tercera persona también en el panel. Así es, el sábado 10 de mayo a las 8 de la noche.
Ahí vamos a estar.
Y ahí nos veremos.
Ahí vamos a estar y seguramente ya con el libro leído. Juan, gracias por este ratito. Abrazo grande.
A ustedes, abrazo grande.
Ahí estaba Juan Luis González, autor de Las Fuerzas del Cielo. El lunes va a estar ya disponible en las librerías El Costado Místico, un poco más de El Costado Místico del presidente Javier Milei. 9:47. Tanda.
Todavía es temprano, pero
ya hay que estar de pie.
Lúcidos y dispuestos. Es un montón.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Ya inauguramos 10 casas de la provincia en Saladillo, Colón, 25 de Mayo, Varadero, General Belgrano, Lavalle, Viamonte, Pila, Villa Gesell y Zárate. Vas a poder realizar trámites provinciales en un solo lugar de manera sencilla, accesible y cercana. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Los sábados.
Desde bien temprano, ensillamos el primer mate para despertar con las ciudades del interior bonaerense.
Palarranque.
Palarranque. Con Martín Canullán y Marcelo Filiol.
Todos los sábados.
De 6 a 9.
Temporada 2025.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
La provincia de Buenos Aires incorporó a la línea 148 la opción número 3 para acceder a información sobre métodos anticonceptivos y aborto. Esta nueva herramienta busca garantizar los cuidados de salud sexual y reproductiva. Permite despejar dudas, gestionar la oportuna derivación a centros de salud y realizar seguimientos. Está disponible de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Las consultas son confidenciales y gratuitas. Seguimos trabajando para una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Hay un lugar.
Hay un lugar. Y ese lugar
es tu provincia.
Es tu provincia. De los paisajes
a lo político y social.
De lo que nos une
a lo que nos distingue.
Hay un lugar.
Hay un lugar.
Con Gabriel Morini y Sonia Negrín. Los sábados
de 11 a 13 por Radio Provincia.
Supermayorista Vital.
Aprovecha.
aprovecha las ofertas del Vital Fest. Llévate un Smart TV Philips LED Full HD 43 pulgadas en 12 cuotas sin interés de 43.999 pesos para maratonear tu serie favorita. Además, conseguí hasta 12 cuotas sin interés en aires acondicionados, heladeras, cocinas y lavarropas para renovar tu hogar. Y para disfrutar también en la parrilla, matambre por kilogramo, 9.499 pesos. Seguí nuestras redes y viví este gran festival del ahorro. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el lunes 28 de abril o hasta agotar stock.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza la urbanización de los barrios San Petersburgo, Puerta de Hierro y 17 de Marzo en La Matanza. Más de 12.000 personas mejorarán sus condiciones habitacionales con nuevos complejos de viviendas, espacios públicos mejorados, red de agua y cloacas. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Conoce la plataforma de autogestión Mi IPS del Instituto de Previsión Social para personas jubiladas y pensionadas. Vas a poder descargar tu recibo de haberes, constancia de afiliado a IOMA y carnet de beneficiario. Solicita la clave de acceso en cualquier centro de atención previsional. Ingresa a mi.ips.gba.gov.ar. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Es un montón.
La receta ideal para sobrevivir por las mañanas.
Es un montón.
Hasta las 11.
Tengo tanto amor que nunca me muero. Estilo bandolero y no le tengo miedo. Tengo tanto amor que nunca me muero. Me siento refranquero, estoy blindado, perro. Soldado sin dispara, que es el corazón. La sangre en la tierra es revolución. Soldado sin dispara, que es el corazón. La sangre en la tierra será puro amor.
Shawty, no dudes de mí, que yo siempre volveré por ti.
Tanto amor que no tengo miedo. Un guacho bandolero, como Tego. Código de barrio, sordo, mundo ciego. Todos saben que soy un sudaca por cómo me muevo. Money cash, cash, hasta luego. Soy el sudaca que suda la camiseta y luego llego a donde te voy y le prendo fuego al ego de nuevo. Perdón si me atrevo, perdón.
Suena Dante Spinetta y Trueno, uno de los de la música urbana, de los que despuntan para mí, hacia arriba, bien hacia arriba, haciendo sudaca.
Pan, en un ratito actualizamos lo que está pasando en Roma con el funeral de Papa.
Sobre todo con lo que va a pasar mañana.
Dale. Ahora la tengo en línea a Marcia Ojea. Buen día, Marcia. ¿Cómo andamos y por dónde andamos?
Buen día. ¿Cómo andan, La Valle? A todo el piso. Estamos en estos momentos en Tolosa. Hace ya varios días que venimos relevando la cuestión económica y cómo afecta a los distintos rubros. Ayer charlábamos con comerciantes del rubro textil y hoy traigo otra propuesta que tiene que ver con la salud, pero con la salud de todos los integrantes de la familia. Estoy hablando de los animales puntualmente. Estoy en el Centro Médico Veterinario de Tolosa, estoy con Joaquín Martínez Olano, que es su director y es veterinario del lugar, para que nos cuente un poco cómo lo viven desde su rubro, cómo están trabajando durante la crisis, cómo los afecta, vienen menos pacientes, qué pasa con los medicamentos, con los insumos. Lo vamos a saludar a Joaquín. Buen día, Joaquín, y gracias por estos minutos con la Radio Pública. ¿Cómo estás?
Hola, buen día. ¿Cómo están todos? ¿Cómo estás, Marce? ¿Todo bien por acá?
Bueno, me alegro escucharte y poder charlar con vos estos minutos. Contame, ¿cómo lo están viviendo desde el rubro veterinario?
Bueno, es difícil, es una situación un poco difícil porque, bueno, obviamente es un momento que está difícil para todos y este tampoco es no es la excepción. Sí está claro que hay veces que hay que atender a las mascotas y por más que uno tenga que hacer algunas cosas, quizás relegue o deje o tenga que elegir algo del cotidiano para poder atender a su mascota que por ahí en la urgencia o en el momento lo requiera, lo necesite y sea más importante en ese momento que otras cosas. sí está visto que por ahí está viniendo menos gente por consultas tranquilas, o quizás antes te molestaba algo, te preocupaba algo en tu mascota y venías. Ahora esas consultas quizás han disminuido un poquito, y si dejan por ahí pasar un día de veamos cómo se siente y después vienen, y eso a veces nos entorpece un poquito el tratamiento.
Ya vienen con cosas más complejas, digamos.
Claro, porque la dejan pasar un poquito para ver si se mejora, para tratar de evitar un gasto, ¿no es cierto? Y bueno, después se nos complica un poco porque el cuadro ya ha evolucionado un poquito, pero bueno, sí, estamos puntualmente en este mes también, es un poco un bajón de trabajo, pero bueno, siguen viniendo y siguen aportando a la salud de sus mascotas.
¿Te pasa, por ejemplo, que hay personas que inician un tratamiento del que sea, ¿no? Porque ustedes acá tienen muchas especialidades y de pronto no se puede concluir, o la gente en general se la rebusca y trata de llegar al final del tratamiento?
El tema es ese, que nosotros tenemos por ahí cosas más complejas en el tratamiento de las mascotas, en internación, cirugías, cosas que no son tan de rutina, entonces tienen costos por ahí un poco más caros. Y sí, tenemos todas las realidades, está la gente que por ahí lo empieza con todas las ganas y que finalmente por ahí no puede llegar al final del tratamiento, entonces tenemos un alta sin consentimiento. O hay
¿cómo
gente...
sería eso?
Claro, tenemos 3 días de internación quizás, y el cuarto o quinto que sería necesario como para cerrar el caso, por ahí no lo puede llegar a hacer, y tenemos que terminar en eso y después armar, o en todo caso armar un plan de pago, que a veces llega a un buen punto y muchas veces no, ¿sí? Esa es una verdad. Y por otro lado, también hemos visto mucho tema dólares, gente que saca de su reserva lo que tenía por ahí para algún...
Una urgencia,
el ocasional. Bueno, se transforma su mascota en el ocasional y se lleva ese ahorro que tenían. Y bueno, tratando siempre también nosotros de dar un poco de plan, un poco de pedal, un poco de ayuda. Pues es difícil y es también una forma de aportar de nosotros, ¿no es cierto?
Recién me decías el tema de los dólares. ¿Cómo también afecta esta crisis al pago, no? ¿Notás que hay más gente que, por ejemplo, te pide pagar en cuotas, con tarjetas? ¿Cómo ha cambiado ese ritmo?
Todo, ha cambiado todo, lo hemos visto desde que estamos acá. Si bien la beta hace mucho que está, hace más de 25, 30 años, estamos nosotros a cargo hace 7, 10 años aproximadamente, y fuimos viendo cómo va cambiando todo, desde la falta de efectivo. No solo porque falta en la calle la plata, sino porque el papel efectivo ha cambiado mucho por la tarjeta. Eso implica más transacciones, más cuotas, por ahí menos posibilidades de deuda, ¿no es cierto? Porque la tarjeta genera esas posibilidades, esa tranquilidad a veces. Sí, gente, ya te digo, con esos dólares que tenemos que manejarlos y ver, porque es el recurso que tienen, el ahorro, y es tan fluctuante todo que también es día a día, y el efectivo cada vez menos lo estamos viendo.
Marci.
Sí, te están escuchando, Lava, hace Joaquín, si le quieren hacer alguna consulta.
Joaquín, ¿qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Dos cosas. Leí el otro día en una nota, creo que era en el diario Clarín, que hablaba de una situación puntual que se da mucho en Capital, que ante los costos mucha gente... pasaron dos cosas que los preocupan a tus colegas, y a lo mejor a vos también. Una, la caída en la vacunación de los animales, que tiene como consecuencias aparentemente sanitarias importantes para ellos y para nosotros. Y el tema de que muchos van a intentar la consulta también en centros públicos de atención, por ahí para castraciones o para alguna otra consulta. Eso contaban en Capital, yo no sé si acá en La Plata también pasa, se verifica.
Sí, nosotros, por eso hoy les decía, no somos una veterinaria que nuestro fuerte sea la vacuna, ¿sí? O la vacunación. Pero si bien lo hacemos, ha disminuido. Y también hemos notado que tenemos la internación de mascotas que no han sido vacunadas y producto de eso tienen la enfermedad y que requieren la internación y hospitalización, porque se complica, son perros cachorros a veces, y sí, eso lo hemos notado. Y también hemos notado la parte pública, sí, tiene que cumplir una labor importante de zoonosis y demás. Con las diferencias que esto implica, obviamente, no queda otra, pero bueno, los recursos a veces limitan la posibilidad de una decisión. Sí, también notamos que a veces, con toda esta crisis, también hemos visto cambios en la, no sé cómo decirlo bien, pero en la relación personal con la paciente, digamos, en los estados de ánimo, que han cambiado muchísimo, porque hay veces que te viene tu mascota complicada y por ahí no tenés el dinero, tenés las ganas, tenés la forma, bueno, todo eso cambia muchas veces cuando hay un problema, entonces eso tiene un sentimiento, un carácter, y ni hablar cuando se mezcla el dinero y la incertidumbre. Eso genera a veces un cambio de ánimo que, eso sí es algo que a mí y a muchos de mis colegas nos está preocupando. La parte,
¿en la violencia?
Sí, violencia, escraches. Y hay algo que siempre nosotros contamos con la desventaja, y es que nos escrachan sin problema. Eso no sería el problema, sino que la posibilidad de defenderse uno, transmitir la opinión de uno. Uno no escracha a los dueños a veces cuando vienen con unos perros o mascotas que vienen totalmente en mal estado. Que bueno, uno también lo entiende, es el momento que estamos pasando y demás, pero de ahí a sentirnos atacados, vulnerables.